Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 2.
1 Timoteo 1. Copyright 2024 Robert Yarbrough, Whitehead Hildebrandt.
Este es el doctor.
Robert W.
Yarbrough y su enseñanza en las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión número 2. 1 Timoteo 1. Continuamos nuestro estudio de las Epístolas Pastorales mirando 1 Timoteo y mientras miramos 1 Timoteo 1, solo quiero decir unas palabras sobre el método que voy a usar. Es un método muy sencillo de dos pasos, ver y decir. Por ver me refiero a observar y eso no es tan fácil como parece. Si alguna vez ha dirigido estudios bíblicos en grupos pequeños y ha leído un versículo y luego ha pedido a las personas que lo expliquen, encontrará que la gente normalmente simplemente dice lo que piensa. Asociarán algo con algo en el versículo y realmente no explican el versículo, explican lo que sienten, lo que creen o lo que piensan basándose en algo del versículo. Entonces, realmente no han observado lo que hay en el versículo y, de hecho, una buena observación de algo en un artefacto histórico como un libro bíblico a menudo requiere capacitación y, a veces, capacitación técnica porque cuando miramos la traducción de la NVI, no estamos mirando el manuscrito original. No estamos mirando el griego en el que fue escrito el documento. Entonces, para ver realmente detrás de la traducción al inglés, de manera óptima necesitamos a alguien que haya aprendido griego y luego hay todo un mundo de factores que influyen en por qué se escribió ese documento y quién lo escribió y cuándo lo escribieron y por qué lo escribieron. Y todos estos factores son relevantes para lo que este versículo o este capítulo transmite. Entonces, ver lo que hay ahí es mucho más difícil de lo que uno podría suponer y es por eso que primero que nada queremos observar lo que voy a hacer a medida que avanzamos en estas conferencias. Voy a leer partes del texto y hacer algunos comentarios a medida que avanzamos y luego pasaré al paso 2, que es exponer las conclusiones. Para hacer observaciones y juicios en base a lo que vimos, sacaremos inferencias y así lo he dicho. Vamos a exponer conclusiones fieles al entonces y al allá y a lo que Pablo le escribió a Timoteo en aquel momento para el aquí y el ahora. Pero es muy importante que intentemos ser fieles a lo que estamos viendo y a lo que realmente hay allí antes de saltar al aquí y ahora e intentar aplicarlo. En aras de la simplicidad, a medida que avancemos, verá que hay un pequeño código de colores. Pongo los títulos de los capítulos en verde y verás que marco ciertas palabras en amarillo. Tengo ciertas palabras en rojo y luego nuestras observaciones, nuestro paso 2, cuando decimos lo que hemos visto, estará en un cuadro. Así que te acostumbrarás a esto a medida que avancemos. Así que leamos primero estas palabras, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Dije en la conferencia anterior que las palabras predominantes en las pastorales tienen que ver con palabras para Dios, palabras para el Hijo de Dios y palabras para Cristo. Por eso, he amarillado estas palabras en la proyección porque quiero que veamos cuán importante es el papel que juega Dios en el pensamiento de Pablo y en su consejo a Timoteo, y por extensión, su consejo a la iglesia. Luego escribe en el versículo 2 a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Solo hay uno de allí. Así que es de Dios y Cristo y esta es una especie de afirmación suave de la divinidad de Cristo porque está muy estrechamente entre paréntesis por esa palabra y no hay una distinción clara que puedas tener de Dios y de Cristo, de dos fuentes diferentes. Pero solo hay una fuente, por lo que esa única preposición de es significativa. Note también tres cosas en estos dos versículos que nos recuerdan con qué religión estamos tratando. Dice mi verdadero Hijo y dice Cristo Jesús Señor nuestro y dice Dios Padre. Ahora, en los tres casos, mi verdadero Hijo Cristo nuestro Señor Dios Padre, estamos tratando con lo que mi profesor de Antiguo Testamento en la universidad me enseñó a reconocer como lenguaje de pacto. Este es un lenguaje en el que Dios tiene un respeto paternal por las personas. Mucha gente tiene una idea de Dios, pero es una idea impersonal. Dios es el viejo de arriba. Dios es una fuerza. Dios está como detrás de escena. Hay una especie de película clásica en los Estados Unidos llamada El Mago de Oz, y en El Mago de Oz, al final, ves que el mago es en realidad un tipo detrás de una cortina que está moviendo palancas en una máquina grande y la gente pensó que era alguna fuerza poderosa y en realidad es solo un tipo que engaña a la gente. Dios en las Escrituras es un Dios que se extiende a las personas como lo hizo con Abraham y como lo hizo con Adán y Eva, Enoc o Noé. Y se vuelve personal con la gente. Y porque somos pecadores es temeroso porque Dios es santo y juzga el pecado. Pero debido a que Dios es indulgente y lento para la ira y abunda en amor firme, es un Dios que quiere establecer una relación con las personas para poder rescatarlas y para que puedan disfrutar del compañerismo y puedan vivir vidas de pureza ante Él y vidas de interacción positiva con Él. David en el Salmo dice, «Como te anhelo, oh Señor, como el ciervo brama por las aguas, así te anhela mi alma». Hay algo en nosotros que anhela una relación cercana con Dios. Lo hermoso de la religión de la Biblia es que no es solo algo entre las personas y Dios, sino entre personas y personas. Y así, le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo participó en el nacimiento de Timoteo en el conocimiento de Dios a través de la fe en Cristo. Entonces, en ese sentido, es una figura paterna para Timoteo. Dios el Padre era una figura divina del Padre. Timoteo es una figura paterna humana para Pablo. Lo que digo es que desde el principio vemos que aquí hay una relación. Hay un componente relacional en las epístolas pastorales que es fácil pasar por alto porque, para mucha gente, el pastor es algo así como algo formal. Es una oficina en la iglesia, es un lugar al que vas y hay oficinas en la iglesia. Hay reglas y hay programas. Puedes pasar toda tu vida en la iglesia y la gente a veces pasa toda su vida en la iglesia. Dios nunca llega a ser realmente personal para ellos. Conozco a alguien muy cercano y querido para mí y ella creció en una religión cristiana muy conocida. No fue hasta los 19 años que Dios se volvió personal para ella. Había asistido a una escuela religiosa y conocía el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y los 10 mandamientos. Ella creía en la Trinidad y creía que la Biblia era toda verdad. Pero ella tuvo un sueño y en este sueño estaba durmiendo. En su sueño, ella estaba durmiendo y alguien llamó a la puerta. Ella había leído ese versículo del Apocalipsis que dice, «Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Jesús está llamando a la puerta. Estaba luchando con cosas en su vida. En su sueño, ella estaba durmiendo en su cama y escuchó a Jesús tocar la puerta y simplemente se volvió a dormir. Ella no se levantó y abrió la puerta. Cuando despertó estaba aterrorizada de lo que había hecho. Dios le habló a través de este sueño y la ayudó a ver que en realidad no se había levantado y abierto su corazón a Jesús. Y así, mientras ella creía en su religión y creía en Dios, este no era Dios Padre de nuestro Señor. Ella no compartió la comunión del Señorío de Jesús y su presencia personal en su vida con otras personas porque nunca se había abierto a eso. Entonces, vemos esta dinámica relacional de Pablo que conoce a Cristo Jesús y a Timoteo, su verdadero hijo. Una de las palabras destacadas en pastoreo es kalos, que significa bueno, pero también hermoso y justo. En estos dos primeros versículos, vemos la belleza en lo que comparten Pablo y Timoteo. En esta carta abordarán algunas otras observaciones. En primer lugar, cuando Pablo dice que es apóstol solo por la forma en que se usa esa palabra. Para algunas personas se siente como el Papa en el catolicismo. El Papa está a cargo de todo en la Iglesia. Apóstol es una palabra que está a cargo. Tiene mucho poder y cree que todos deberíamos escucharlo. Pero la palabra apóstol significa alguien que está bajo la autoridad de otro. En inglés americano tenemos algo llamado poder notarial. Si desea otorgarle a alguien su autoridad legal, puede firmar documentos y luego ellos podrán negociar en su nombre. Pero legalmente tienen que negociar en su nombre. Tienen su poder notarial. No tienen el poder para hacer lo que quieran. Están bajo su liderazgo. Pablo tenía la comisión de ser apóstol de Cristo Jesús. Estaba bajo su control. La NVI dice por mandato de Dios. Pero en griego la palabra es kata, que significa según, de acuerdo con, en apoyo de, bajo la autorización de, el mandato de Dios. Entonces, esto es importante por lo que Pablo le va a decir a Timoteo, va a acusar a Timoteo. Pero Pablo comienza diciendo implícitamente Timoteo, lo que te voy a imponer no es otra cosa que lo que me ha sido impuesto a mí. No te escribo como agente libre. No le escribo como una especie de autoridad papal. No le escribo como un ser humano que intenta ejercer influencia. Les escribo como alguien que está bajo la autoridad de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, cuando sumas todo eso, él realmente se podría decir, humillado bajo el gobierno de Cristo. Y bajo mandato de Dios, menciona a Dios nuestro Salvador. Ahora hay dos, se podría decir, dos preposiciones allí. Dios nuestro Salvador y más particularmente por la situación de Timoteo, Cristo Jesús nuestra esperanza. Creo que dice esto justo antes de decirle a Timoteo. Creo que termina con una nota de esperanza debido a cuánta esperanza se necesita en el ministerio. A veces en la vida, a veces en el ministerio simplemente no quieres levantarte por la mañana. Te desesperas porque te cansas y te cansas de la presión. Te cansas de las exigencias que pesan sobre tu tiempo y energía. A medida que envejece, obtiene cada vez menos energía y, por lo tanto, puede perder la esperanza porque puede perder la fuerza que necesita todos los días para lograr todas las cosas que desea hacer. Dice que tienes esperanza Timoteo Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Pero esa esperanza no es Timoteo esperando que la esperanza sea Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Cuando Pablo se convirtió en el capítulo 9 de Hechos en el camino a Damasco, el trato implícito de Dios con él a través de Jesús y del Espíritu Santo era un mandato pero también una esperanza. Ahora nos dimos cuenta de que Dios es fiel y porque Dios es fiel, lo que nos propone hacer nos otorgará su gracia. ¿Qué forma toma esa gracia? No lo sabemos. Sabemos que en el transcurso de la historia bíblica muchas veces es lo que podríamos llamar una cruz. Los designios de Dios para nosotros, el futuro de Dios para nosotros, las promesas seguras de Dios en nuestro futuro, esas son todas nuestras esperanzas. A veces no son difíciles. No son fáciles de soportar, pero aquí pone ante Timoteo a Cristo Jesús como su esperanza. Este es un recordatorio de que a lo largo de la carta de Pablo no solo está dando información, sino que está creando un espacio para que Timoteo reafirme hora tras hora, día tras día lo que todos los que seguimos a Cristo buscamos reafirmar, y es la presencia viva de Cristo en nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. La esperanza no es solo optimismo humano. Es la persona de Cristo ejerciendo su señorío en nuestras vidas. También necesito subrayar que aquí se ve tres veces Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. En las epístolas pastorales casi todo el tiempo cuando Pablo menciona a Cristo lo menciona con esas dos palabras, en ese orden. Mucho se ha escrito durante los últimos siglos sobre lo que Cristo quiere decir o no. Estoy seguro de que la discusión continuará. Pero creo que aquí está usando a Cristo para designar porque le está escribiendo a Timoteo, un compañero judío. Y creo que deberíamos pensar en este término en términos de las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento. De que la esperanza del mundo es la salvación del pueblo de Dios. Es la esperanza de un mundo que necesita un Salvador que sea el prometido, el ungido, el Rey que vendría, el cumplimiento de las promesas a Abraham y a David y a muchos otros. Ese sería el Mesías, el Cristos, el Cristo. Entonces, Pablo es un apóstol, es un emisario, es un delegado de aquel que él, Timoteo y sus antepasados habían esperado durante milenios. Él es Cristo. Él es el Mesías, pero es Jesús o Yeshua. Él es Josué o Jesús en griego. Lo traducimos al inglés como Jesús. Es aquel hombre de Nazaret que anduvo haciendo el bien y fue crucificado. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó según las Escrituras. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces, no creo que tengamos motivos para decir que Timoteo tenía dudas o estaba dudando. Creo que Timoteo estaba enfrentando dificultades y en las dificultades nosotros luchamos. Dicho esto, él estaba en la primera generación de una familia que se había convertido en judíos mesiánicos. En ese momento y todavía hoy, en la tradición judía, cuando la gente dice que Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es la esperanza del pueblo judío, a menudo hay una reacción muy negativa a eso. Parte de esa reacción es que ya no eres bienvenido en tu familia. Estás efectivamente muerto para nosotros porque has traicionado quienes somos. Somos hijos de Abraham. Las personas que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, han traicionado la convicción de nuestro pueblo. Según los evangelios, él no era esa persona. Era un falso profeta y con razón fue ejecutado en ese momento porque estaba tratando de engañar a la gente. No creemos que Jesús fuera el Mesías. Lo que estoy diciendo es que Timoteo, debido tanto a la oposición pagana como a la oposición judía, necesitaba estar seguro de que Cristo Jesús era quien Pablo sabía que era y quien Timoteo había aceptado que era. Pero las dificultades pueden hacer que el mejor hombre o mujer clame a Dios, Dios, ¿dónde estás? Pienso en Jesús en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Algunas personas dicen, bueno, eso fue simplemente él repitiendo algo en los salmos para confirmar su dedicación a la palabra de Dios. Eso puede ser cierto, pero tiendo a pensar que realmente nos muestra a qué extremos pueden reducirnos e incluso reducir al Hijo de Dios, en carne humana. Las cosas estaban tan mal no porque dudara de Dios, sino porque en su humanidad no sentía su presencia sustentadora. Se sintió desolado y abandonado. Ciertamente, el ministerio y la vida nos traen esos sentimientos. No se puede reforzar lo suficiente que tenemos a Cristo Jesús por quien trabajamos y en cuyo nombre y bajo cuya autorización hacemos lo que hacemos. Él saldrá adelante porque Él es el prometido. Dios es fiel a sus promesas. Una tercera observación que haré aquí. Le desea a Timoteo gracia, misericordia y paz. Creo que esto es solo una breve descripción de la capacitación que Timoteo necesita para aferrarse a la esperanza y cumplir su ministerio. Todos necesitamos estar habilitados y todos lo sabemos. Si eres cristiano, que no hacemos nada bueno por nosotros mismos. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer que no sea bueno ni redentor. Pero todavía lo olvido y tal vez tú también. Entonces, si desglosamos la habilitación con eso, necesitamos cómo se ve. Probablemente podríamos pensar en 50 cosas que parecen la habilitación de Dios. Pero Pablo simplemente usa tres términos muy amplios, todos con reverberaciones y trasfondos muy, muy profundos del Antiguo Testamento. Probablemente gracia estegis. Es la bondad amorosa de Dios. Es lo que hizo que Isaías dijera: ven y compra sin dinero. Ven y recibe lo que Dios ofrece a quienes invocan su nombre. Es una bendición que no pueden ganar, pero una bendición que Dios está muy ansioso de conceder a las personas para que establezcan una relación personal con Él. Si se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él de corazón. Misericordia es un término estrechamente relacionado y a veces significan lo mismo gracia. Veo que es algo que es más una habilitación positiva y la misericordia es más específica y tiene que ver con esa parte de Dios que lo hace dispuesto y capaz de lavar tus pecados y extenderte clemencia. Es donde mereces juicio. Dios es misericordioso. Entonces, paz es un término que aparece muchas veces en el salón del Antiguo Testamento y es un término que abarca todo el alcance de la bendición de Dios. Es salvación, es bienestar, es contentamiento con Dios, es plenitud de la presencia de Dios y es protección de Dios. Es todo lo que puedes conectar con Dios y sus promesas extendidas a nosotros y apropiadas por nosotros y por Él, pueblo de Dios en el mundo. Timoteo va a superar algunas cosas difíciles. Está soportando cosas difíciles, pero tiene la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Pablo no escribe desde sí mismo. Escribe de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, porque es apóstol bajo la autoridad. Él está bajo el encargo de aquellos individuos que realmente son un Dios individual, tres en uno. Está bajo el mando de Dios Padre y del Hijo y por mandato de ellos. Entonces, si miras tu NVI verás que hay otro título y así es como estoy estructurando estas epístolas. Simplemente los estoy estructurando de la manera en que los verás si usas una Biblia NVI, que creo que es la traducción al inglés más frecuente. Cuando se utilizan traducciones al inglés, no hay mucho consenso técnico sobre la estructuración de las epístolas pastorales. Por lo tanto, no voy a dedicar mucho tiempo a cómo deberíamos delinearlos y desglosarlos. Hay muchos bosquejos de las epístolas pastorales que están en línea o en comentarios. Entonces, voy a seguir con los títulos de estos capítulos. Creo que nos servirán bastante bien. Entonces, Pablo escribe, como te rogué cuando fui a Macedonia, quédate allí en Efeso para que puedas mandar a ciertas personas que no enseñen más doctrinas falsas, ni se dediquen a mitos y genealogías interminables. ¿Por qué ciertas palabras están en rojo? Ciertas palabras van a estar en rojo porque son comandos o imperativos, ya sea gramaticalmente en griego que sea una forma imperativa. O si es simplemente de facto en términos de lo que el texto implica, esto es algo que Timoteo o las personas con las que está trabajando deben hacer. Este es un recordatorio del que ya hemos hablado. El componente relacional de esta religión del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta fe en el Mesías, esta fe en Cristo, se trata de amor, se trata de relación, se trata de simpatía. Se trata de presencia personal, se trata de amistad. Pero también se trata de acción debido a esa relación debido a los mandamientos de Dios y a la dirección de Dios. Dios tiene cosas que hacer. Entonces eso es lo que llamamos ética. Un Timoteo trata mucho sobre la ética, así como sobre el amor y las relaciones. Por supuesto, de lo que más trata es de la doctrina sobre didascalia o enseñanza. En otros lugares, hago un diagrama XYZ donde X es el eje sobre el cual tenemos fe o creencia y creemos en él, Señor Jesucristo y seremos salvos. Pero también estamos llamados a actuar ya que la fe sin obras está muerta. Entonces, tienes un eje y si eres cristiano, has creído y sigues lo que crees. Pero también está la coordenada haz. Si eres bueno en ingeniería o matemáticas, puedes extraer esto XYZ. Z es amor. Z es devoción. Z es relación con Dios. Cuando el Evangelio entró en vida, cuando entró en la vida de Pablo, cuando entró en la vida de Timoteo, no solo implicó la doctrina de que Jesús es el Mesías, no solo implicó algo que es en gran medida una parte de la religión del Antiguo Testamento, sino que a primera vista, si quieres estar bien con Dios, entonces sigue las instrucciones de Dios, su Torá. Lo traducimos como ley, pero probablemente esa no sea la mejor traducción. Guía, sigue la guía que Dios te da, sigue sus mandamientos. Eso es lo que significa estar en relación con Dios. Pero llega la relación que nos permite hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, aquí hay un mandato para mandar a ciertas personas, pero está informado por la enseñanza de quién es Dios y la relación que se ha establecido entre Timoteo y Pablo. Ambos y Dios. Ahora bien, debido a esta mención de mitos y genealogías, muchos eruditos piensan que probablemente haya un trasfondo judío en al menos parte de lo que Timoteo enfrenta. Hay genealogías en el libro de Mateo, hay genealogías en el libro de Lucas. Las genealogías son importantes para el cristianismo, pero también lo son en el Antiguo Testamento. Si quisieras refutar algo acerca de que Jesús es el Mesías, entonces bien podrías presentar una genealogía diferente y decir, bueno, no, tengo una manera diferente de explicar su origen y quién es. Los mitos existían tanto en el mundo pagano como en el mundo judío en esta época. Tenemos muchos escritos judíos donde imaginan cosas que ni siquiera son representativas de haber sucedido. Eran simplemente escritos especulativos más imaginativos. Pero Pablo y Timoteo enfrentan una situación en la que hay personas que enseñan doctrinas falsas y se dedican a mitos, especulaciones y genealogías. Pablo dice que tales cosas promueven especulaciones controvertidas en lugar de hacer avanzar la obra de Dios, que es por fe. No es por genealogías. No es por especulaciones. No es por mitos. No es mediante narrativas que están fuera de la Biblia que se puede utilizar para secuestrar la Biblia en interés de estas narrativas alternativas. No, la obra de Dios avanza por la fe en la narrativa que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento. sus predicciones de quién sería Jesús, qué forma tomaría el Mesías y su cumplimiento en él. Ahora la NVI traduce esta palabra a trabajo y eso está bien. La palabra es oikonomía y es una palabra para la cual no existe una buena palabra en inglés. Es administración, es el orden del hogar. Es la economía que Dios establece para que su obra florezca. Está muy cerca de la idea de reino en el sentido de que Dios es el rey que administra todo lo que administra. Pero solo quiero aclarar un poco ese trabajo, esa palabra. Avanzar en la obra de Dios es muy ambiguo. ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios es su gestión del mundo con el fin redentor que tiene para él. Eso es lo que los cristianos deben involucrar en el avance de la obra de Dios, no especulando e inventando cosas lindas e historias que los alejan de esa oikonomía, de ese plan, de esa estructura de Dios y sus intenciones para el mundo y su pueblo. Ahora observe el comando en el versículo 3, manda a ciertas personas, está en rojo. Luego, en el versículo 5, dice el objetivo de este mandamiento y mantenerlos juntos. Y esa palabra mandar es una buena palabra, pero es la misma palabra que el escritor, los editores de la NVI, cuando dicen que Timoteo acusó que él había ordenado. Entonces, este es un comienzo severo. Es un comienzo relacional. Es un comienzo cálido, pero también severo porque Timoteo está enfrentando un cargo del que no puede salir. El objetivo de esta carga es retroceder desde la popa hacia el calor. Es amor y este es amor de corazón puro porque el Evangelio limpia nuestros corazones y una buena conciencia. Porque el Evangelio es verdadero. Es una fe sincera, una fe que no es falsa. Realmente es nuestra convicción más profunda que las promesas de Dios se han cumplido en Jesús. Estamos comprometidos a vivir lo que eso signifique en nuestras vidas. Esa es la meta de la relación de mandato con Dios desde un corazón puro y una buena conciencia, fe sincera. Ahora bien, el fervor de Pablo se expresa en los siguientes dos versículos. Algunos se han apartado de estos y han recurrido a conversaciones sin sentido. Volvemos a los mitos, genealogías y especulaciones. El hecho, tal como lo expresa, requiere que digamos que se trata de personas que están en la iglesia o que hay personas que están lo suficientemente cerca de la iglesia como para afectarla. Estas no son personas de ningún otro país, sino personas que están afectando directamente el mandato de Timoteo en Éfeso. Por eso, es muy importante que Timoteo sea quien necesita ser, quien Dios puede hacer que sea, para contrarrestar a los que se están yendo. Se están apartando del Evangelio, se están apartando de Cristo y de Dios. Quieren ser profesores de derecho. Nuevamente, aunque los comentaristas difieren, creo que lo más probable es que sean judíos creyentes o pseudo-creyentes. Quieren ser maestros de la ley pero no saben de qué hablan ni qué afirman con tanta seguridad. En otras palabras, no tienen ni idea de lo que dicen. Volveré a eso. Sabemos que la ley es buena si uno la usa apropiadamente, también sabemos que la ley no está hecha para los justos. Ahora permítanme hacer una pausa y decir que el uso adecuado de la ley sería, en primer lugar, un uso civil. Por ejemplo, en muchos países el asesinato es un delito y la Biblia lo prohíbe. Hay muchas cosas en la Biblia que se enseñan que son muy buenas. Son la base del derecho civil y están codificados en los sistemas jurídicos de todo el mundo. Son ciertas en parte porque están en la palabra de Dios, pero hay un segundo uso de la ley que es muy importante. Pablo en otro lugar dice que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley nos convence de pecado. La ley dice que eres un transgresor de la ley y la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos el don gratuito de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Luego hay un tercer uso de la ley sobre el cual hay objeciones en el cristianismo y especialmente a Lutero. A menudo se le atribuye no afirmar este tercer uso. Afirmo el tercer uso. El tercer uso es guía para que los cristianos no sean justificados, no sean salvos guardando la ley, sino, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Pero su deleite está en la ley, la Torá. La guía, la instrucción del Señor, Los discípulos de Cristo pueden aprender mucho acerca de la justicia de Dios y la voluntad de Dios al estudiarla. Guía de los mandamientos de Dios. Ese es el tercer uso. Entonces, la ley es buena si se usa apropiadamente. Sabemos que no está hecho para los justos, es decir, para que los justos sean justificados, sino que está hecho para los transgresores de la ley y los rebeldes que necesitan a Cristo. Necesitan ser convencidos de su pecado. Además, necesitamos tener leyes contra algunas de estas cosas en nuestro derecho civil. Los impíos y los pecadores. Los impíos son religiosos para los que matan a sus padres o madres, para los asesinos, para los inmorales sexuales, para los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, para los mentirosos y perjuros. Ahora bien, Pablo conocía muy, muy bien su Antiguo Testamento. Entonces, simplemente está agarrando algunas cosas que se encuentran entre los actos más atroces del hombre contra Dios. Dios en su ley no hay una estructura cuidadosa aquí. Aunque algunas personas dicen que él está repasando los 10 mandamientos en su mente y dando algunos ejemplos de comportamiento pecaminoso que en cierto modo reverberan con los 10 mandamientos. Si es así, es una asociación vaga y no creo que sea muy importante que la identifiquemos. Creo que lo que podemos identificar como algo número uno son infracciones graves. Hay crímenes contra Dios y en muchos casos son crímenes contra otras personas. Número 2. Hay cosas de las que todos somos culpables directa o indirectamente, pero en el Evangelio somos perdonados de esas cosas. No fuimos perdonados porque dejamos de asesinar y ya no asesinamos más e hicimos suficientes cosas buenas como para no ser asesinos. Si eres un asesino, eres un asesino, pero Cristo murió por los impíos y por lo tanto, no importa cuán impío haya sido alguien, el perdón de Cristo es suficiente para perdonarlos. Pero no si no creen en Cristo. No si no dicen que soy un pecador y que necesito la sangre de tu expiación para ser reconciliado con Dios. Si no decimos eso, entonces nos vemos reducidos a decir: bueno, así es como estar bien con Dios, vive así. Sigue estas reglas. Ese es un uso indebido de la ley. Cuando decimos estar bien con Dios si sigues estas reglas, así es como lo haces. Pablo dice que esto es contrario a la sana doctrina que se ajusta al Evangelio. De la gloria del Dios bendito que me ha confiado. Entonces, ¿existe este glorioso evangelio de salvación aparte de las obras de la ley? ¿Existe esta gloriosa buena noticia de que no podemos hacer nada para ganar nuestra redención o deshacer la pena de nuestro pecado? No podemos hacer nada. Está hecho. Pero Dios puede quitar el castigo de nuestro pecado a través de este glorioso evangelio que Pablo le había confiado. Entonces, en estos versículos, simplemente miramos lo que podemos observar primero. Es tentador darse por vencido cuando no deberíamos hacerlo. Timoteo no debería darse por vencido, pero evidentemente Pablo sintió que podía estar flaqueando. Dice que nos quedemos allí. En segundo lugar, observamos que el encargo de Timoteo fue enteramente positivo y redentor. Es fácil enfatizar que tienes que permanecer ahí al mando y Timothy entonces se convierte en una especie de policía o alguien medio enojado con la gente. Tiene que irse y tiene que arreglar las cosas. Pero recuerda que si lees los evangelios recordarás cuán benevolente fue la presencia de Jesús. Cómo se comportaba y se conectaba con la gente y tuvo algunos encuentros dolorosos. Pero no perdió su benevolencia. Tenía un buen objetivo en mente para las personas y Timoteo tenía un encargo cuyo objetivo era el amor y que iba a ser administrado desde el corazón, la conciencia y la fe de Timoteo que le habían sido concedidos por la gracia de Dios. Este es un mensaje muy redentor. En tercer lugar, la gente fácilmente se desvía del amor de Dios en el Evangelio que está en los versículos 6 y 7. La gente estaba haciendo eso. Pablo dice que algunos se han ido. Quieren ser profesores. No saben de qué están hablando. Nuestra superioridad moral nos tienta a influir en los demás en nuestra dirección, incluso si esa dirección es ignorante. A veces los estudiantes me preguntan que usted nos mostró que este erudito que dedicó toda su vida a un diccionario griego, realmente no creía en Jesús y su resurrección. ¿Por qué los eruditos se dedican a estudiar la Biblia si no la creen? si bien no puedo responder esa pregunta a nadie. Personalmente, puedo decir que incluso mirando mis propias tendencias, todos somos moralistas y a todos nos gusta enseñorearse de otras personas. Nos gusta que otras personas hagan lo que creemos que deberían hacer. Si tenemos capacitación, cuanto más capacitación recibamos, más nos capacitaremos para influir en otras personas para que reconozcan que tenemos razón. Esto, por supuesto, implica que no tienen tanta razón. Por lo tanto, podemos pensar que sabemos cosas cuando en realidad no las sabemos en absoluto. Solo porque creas que sabes algo no significa que lo sepas. De hecho, hay un poema corto de John Masefield que recuerdo cuando pensaba en las epístolas pastorales y de hecho lo leí en un comentario de Leon Morris y nunca lo olvidé. Pero John Masefield fue el poeta laureado en Inglaterra durante gran parte del siglo XX y es un poema muy breve. Dice así: la mente entrenada supera al alma recta. Como dijo Jesús, la mente entrenada podría ser más sabios que los hijos de la luz. Pero las mentes de los hombres entrenados están tan dispersas. Dejan entrar toda clase de oscuridad. Cualquier luz que encuentren los hombres, la dudan. No aman la luz, pero hablan de ella. Puedes buscar en Google que hay mucha sabiduría y que hay muchas direcciones que puedes seguir en ese poema. Es un poema muy ambiguo, pero creo que el punto es muy claro. Podemos estar entrenados y ser personas engañosas. Nuestro mundo está lleno de personas altamente capacitadas que están engañando a otros en lo que respecta al señorío de Jesucristo. No es porque no sean inteligentes. Pueden ser moralmente buenos en muchos sentidos, puede que haya mucha verdad en las cosas que dicen, pero en el fondo puede haber una negación de la obra de Dios, del Hijo de Dios y también de nuestra necesidad de un Salvador. También aprendimos y nos recordaron en este pasaje que la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento es válida. En ese versículo él dice que sabemos que la ley es buena, es hermosa, es noble, cuando no se usa mal. Guardar la ley no es salvador. Es bueno obedecer las reglas de Dios, pero eso no salvará tu alma. Los maestros de la ley que reúno parecen haber visto guardar la ley como un medio de gracia. Pablo y Timoteo saben que Cristo es el único medio de la gracia salvadora de Dios. Entonces, queremos asegurarnos de que no estamos obedeciendo a Dios pensando que de alguna manera eso nos justifica o establece un control sobre Dios donde podemos manipularlo, porque si hacemos X entonces Él hará Y. Eso no es gracia, que es ganar salario, y eso es no como nos relacionamos con Dios. A continuación tenemos el título, La gracia del Señor para Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, y recuerda que los amarillos nos recuerdan esta obra de Dios, quien me ha dado fuerza para considerarme digno de confianza nombrándome a su servicio. La palabra para servicio allí es diaconía, de donde proviene diácono. A menudo se traduce como ministerio, pero es un ministerio de baja categoría. Es el tipo de servicio para el que desea contratar a otra persona. Aunque una vez fui blasfemo, eso es simplemente alguien que habla en contra de lo que es santo. Y un perseguidor y un hombre violento, en cierto modo implica que tenía mal carácter. Se me mostró misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad. En las noticias locales, el fin de semana pasado, unos 50 y tantos nigerianos fueron baleados, quemados y explotados en una iglesia en Nigeria. En las últimas semanas, otras personas han sido quemadas y asesinadas. La rabia y la ira suelen ser parte de estas escenas. Hay gente muy enojada, se amotinan y se alborotan. Luego disparan a alguien o le prenden fuego a alguien. Esa es la imagen que tienes de Paul. Era una persona violenta, un perseguidor. Quería extirpar a este grupo y si la gente creía que Jesús era el Mesías, no se saldrían con la suya si él podía evitarlo. La gracia de nuestro Señor, y creo que en griego hay una conjunción ahí. Pero la gracia de nuestro Señor fue derramada sobre mí en abundancia, junto con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que nuevamente hay que retroceder al incidente del camino a Damasco y leer acerca de Pablo, que quedó ciego durante 3 días. Entonces sabe mucho sobre Cristo y sobre el mensaje cristiano porque ha estado persiguiendo a la gente. Además, en el capítulo 9, eso es después del capítulo 8. En Hechos 8 escuchó el discurso de Esteban. Esteban pronunció un discurso muy largo en Hechos capítulo 7. Cuando terminó su discurso, la gente lo escuchó y se enojó violentamente. Cuando recogieron piedras, porque no puedes usar toda tu ropa si estás recogiendo piedras. Tal vez sea un día frío y tal vez tenían túnicas extra que dejaron a un lado a los pies de alguien llamado Saulo. /Pablo. Así que, según había oído, había sido testigo de Estefan, sino de alguien más. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo, pero dice que actúe con ignorancia e incredulidad. Todavía no se le había ocurrido quién era Jesús. Fue tan vehemente en su oposición que quedó cegado. Entonces la gracia de Dios cambió todo eso y con esa gracia vino la fe y vino el amor, porque eso es lo que Cristo, Jesús, trae a nuestras vidas. Él trae fe y amor a nosotros. Bueno, ahora aquí está el primer estado de cuenta que Timothy puede llevar al banco. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Soy el más destacado, soy la prueba de alguien que uno pensaría que Dios nunca podría perdonar. Seguramente si estás matando cristianos no vas a ser perdonado por Dios. Vas a ser castigado por Dios. Pero él dice que Cristo Jesús, este Mesías prometido, vino al mundo con un propósito muy insignificante. Él va a salvar a pecadores individuales como lo fui yo o como lo fue el ladrón en la cruz, o si eres cristiano como lo eras o como lo fui yo. Todos éramos pecadores notables, pero Pablo escribe: por eso mismo dije antes que Dios se deleita en cambiar situaciones imposibles. Al igual que en el Antiguo Testamento, eligió a Israel porque era un grupo de personas muy improbable. No eran numerosos, no eran estimados. No tenían dones y nadie los habría elegido para ser instrumentos de la redención de Dios para el mundo. Pero los usó para que nadie pudiera decir o que nadie debería haber dicho: lo hicimos. Ahora bien, dijeron que eso es orgullo humano, pero no tenían motivos para ello. Pablo no tenía motivos para decir que he recibido la gracia de Dios, pero por eso mismo dice que se me mostró misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús, muestre su inmensa paciencia, como ejemplo para los que creen en él y reciben la vida eterna. Luego está la primera de varias doxologías en las epístolas pastorales. Ahora al Rey Eterno. Esa palabra rey es la palabra griega que es realmente la misma palabra que Cristos, que es el Mesías ungido. Pero el Mesías es un rey en el Antiguo Testamento. Es descendiente de David. David es el rey. Entonces hay una superposición entre la idea mesiánica y la idea de Basileia, el rey en griego. Así, distingue al hijo con el Mesías, aquel que fue enviado al remitente, el rey. Ahora al Rey Eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Observaciones: hay esperanza para los pecadores desesperados. Recuerden que dijo Cristo Jesús nuestra esperanza. Timothy está superando las dificultades y necesita esperanza. La esperanza comienza con tu corazón. Comienza dentro de ti. Si tu esperanza es simplemente externa a ti. La esperanza está en las circunstancias, incluso si tu esperanza está en Cristo, pero Él está en algún lugar. Entonces eso no te detendrá. Necesitas hacerlo personal. Pablo lo hace personal y quiere que Timoteo lo haga personal. Timoteo, no te rindas porque Dios hace grandes obras en circunstancias difíciles. Mira lo que hizo por mí. Él puede hacer eso por ti. En segundo lugar, esa doxología fortalece la normatividad de esta afirmación para la situación de Timoteo. Dios ama las grandes probabilidades y le encanta vencerlas. Pablo se maravilla ante un Dios. Entonces, a diferencia del que había imaginado antes del camino a Damasco, entiendo que este era más el Dios de la ley, el Dios de guardar sus mandamientos, el Dios de matar a las personas que están en contra de Dios porque no guardan su ley. Esa había sido la esperanza de Pablo. Vamos a frenar esto arrestando y lapidando gente. Tiene una doxología que glorifica a un Dios que obra de diferentes maneras. El Dios de la Biblia no es un Dios al que le guste extender la iglesia matando gente. Entonces, Timoteo debería tener esperanza. Ahora se renueva el cargo de Timothy y esto solo tomará un par de minutos. Timoteo, hijo mío, te doy esta orden. Note la continuidad desde el cargo en el versículo 3 hasta el capítulo 1. Él tiene este mandato o este cargo o este mandato que le está dando a Timoteo. Te doy esta orden de acuerdo con las profecías que alguna vez se hicieron sobre ti. Así que lo recordamos, puedes pelear bien la batalla. Pelear la buena batalla. Él va a mencionar que en el capítulo 6 el ministerio es a menudo una pelea, no solo una pelea, sino que a menudo es una batalla, aferrarse a este es otro mandamiento. Aferrándose a la fe y a una buena conciencia los tienes en el Evangelio, pero aférrate a ellos. Lo cual algunos rechazaron y por eso he sufrido un naufragio en cuanto a la fe. Se han alejado de la fe. Ahora nombra dos de ellos. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que les enseñen a no blasfemar. Solo unas pocas observaciones para concluir el capítulo 1. Primero, un sentido de llamado puede hacer o deshacer el ministerio de uno. Cuando dice, te doy este mandamiento de acuerdo con las profecías que una vez se hicieron sobre ti, de modo que al recordarlas está invitando a Timoteo a recordar cómo llegó a esto. Dios lo llamó a esto. Esto es confuso. No tenemos detalles, pero la imagen que se obtiene es que Timoteo dice sí a la invitación de Pablo y a la invitación de Dios de unirse a él en el ministerio apostólico en el segundo viaje misionero en Hechos capítulo 16. Ese es un escenario. Otro escenario es en la conversión de Timoteo, de la cual no sabemos nada específico, pero en su conversión, él confiesa fe en Cristo y que la gente decía X, Y y Z es de ti. Sentimos que desde la niñez estabas destinado a hacer algo grande en el reino de Dios. Se hicieron profecías sobre él en las que podía recordar. Nuevamente, si estás escuchando una conferencia como esta, probablemente tengas un historial y probablemente Dios te habló de alguna manera y tienes un sentido de llamado. Tienes un sentido de carga que necesitas para progresar y necesitas cumplir con las expectativas de Dios. Valoras ese sentido y si tuviste hermanos o hermanas en la fe que eso lo reforzó, valoras y alimentas sus amistades porque te ayudarán a recordar y mantenerte estable para que no olvides lo que Dios te ha extendido y regalado contigo, lo cual es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. En segundo lugar, debido a que el ministerio se opone e incluso da nombres, puede ser arduo y doloroso y no debe hacerse ilusiones sobre la facilidad de discipular a otras personas, ya sea que sea pastor o simplemente esté haciendo el trabajo de diaconía de servicio. Haciendo discípulos. Como Jesús nos dijo a todos que hiciéramos, existen riesgos asociados con ello. Hay sacrificios asociados con esto. Ni siquiera es fácil escuchar conferencias y aprender, porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de que tengo un trabajo que hacer. ¿Por qué me estoy torturando? ¿Por qué no me quedo superficial y no me hago responsable de más cosas? Pero hay algo en nosotros que quiere hacernos profundizar más con Dios y ser más eficaces en su servicio. Eso es arduo. Nos desgasta y es doloroso, pero Dios nos renueva. Me encanta que Paul no esté aquí simplemente porque es dulce, optimista y alegre. No se trata solo de un montón de retórica de elogios. Aquí hay un elogio muy sólido en esa doxología, pero es un verdadero realismo sobre el costo que Bonhoeffer llamó el costo del discipulado. En tercer lugar, observemos que la tasa de desgaste de conversos disminuye. Estaba en una situación ministerial en un país de mayoría musulmana y estuve allí durante 12 años. Ministrando dos veces al año, y en el año 12 uno de los principales colaboradores y organizadores resultó ser un agente de seguridad. Entregó a mucha gente y los arrestaron, y luego hubo un estallido contra las iglesias en toda la región. Era alguien que durante más de 10 años todo el mundo había pensado que era un converso. Formaba parte del personal de la iglesia, pero se había convertido de otra religión. Realmente nunca había dejado que eso llegara a su corazón, lo que socava la moral. Cuando eres traicionado de esa manera, eres traicionado y la gente puede verse tentada a cuestionar a Dios o cuestionar el Evangelio. Timoteo está advertido y Pablo no se queda tranquilo. Esta es otra cosa que no desearíamos saber ni sobre la cual. Dice que he entregado a esta persona, a esta gente, a Satanás para que le enseñe a no blasfemar. Creo que al menos una de las cosas que significa es que ya no está orando por ellos. Sabemos que Pablo oró por sus seguidores. Oró por las iglesias y creo que este fue el final de sus oraciones por ellas. Creo que este fue un cambio en sus oraciones a Dios. Dios, quiero que conviertas a tu agente tamizador en Satanás. Satanás no es un Dios rival. Satanás no hace nada fuera del gobierno de Dios. La mayoría de las veces, en la mayoría de los lugares y de muchas maneras, Satanás es restringido de la mayoría de las personas, pero incluso los cristianos pueden ser tentados. Cuando son tentados es por Satanás, es por el mal, no es por Dios directamente. Pero tiene un agente tentador que no continúa sin la supervisión de Dios. Entonces, él está diciendo que estoy abriendo a Himeneo y Alejandro al ministerio de la gente de prueba de Dios para que se les enseñe a cerrar la boca. Sabemos por 1 Corintios 5 que hay una situación similar y Pablo dice, he orado para que esta persona sea entregada a Satanás para la destrucción de su carne para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Hay un objetivo redentor en esto. Esto no es solo un castigo. Dios tiene esperanza para estos hombres. Mientras tanto, están haciendo la obra del diablo y Timoteo tiene que enfrentarlos por el bien del Evangelio, por el bien de su propia alma y por el bien de la Iglesia. Eso es todo para lo que tenemos tiempo en el capítulo 1. Gracias. Este es el doctor
Robert V.
Yarbrough y su enseñanza en las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión número 2, 1 Timoteo 1.